Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se está celebrando el primer y único debate electoral de los candidatos a la presidencia de Madrid. Comicios que se celebran el 4 de mayo. Un debate a 6 que puede seguir en 13TV y que, como era de esperar, está siendo bronco. Álvaro Coutelén, ¿qué está pasando? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, pues estamos ya en el ecuador del debate. Acaba de comenzar el cuarto de los bloques, reactivación de Madrid, economía. Pues ya han empezado a hablar de impuestos. Gabilondo, por cierto, acaba de decir, ya he perdido la cuenta de las veces que lo ha dicho, que si él es presidente, bajará impuestos, cuando desde el gobierno de la Moncloa le dicen que lo que hay que hacer es subir. Y si hacemos un concurso, os hago la pregunta de qué temas han salido, yo creo que todos lo aciertan, ¿eh? El chaletazo y la niñera de Iglesias, el mitin de Vox en Vallecas y Las Pedradas, el hotel de Ayuso durante su positivo por COVID, los menas, menores extranjeros no acompañados en Madrid, y el cartel polémico de Vox electoral. Iglesias, por cierto, ha calificado a este partido de filonazi. En uso de los choques, Ayuso y Iglesias pues se han enzarzado a cuenta de los muertos en Madrid y de echarlos en cara.
No sonría. ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? No sonría.
20.000. ¿Cuántos ha habido en España?
Si ha habido 20.000 en la Comunidad de Madrid.
¿Cuántos ha habido en el Gobierno de España? ¿Sabe por qué sonrío? Porque es usted un personaje que es de todo menos creíble. Una persona muy poco querida en Madrid. De su
yo
política
le hablo
de
datos de muertos y usted me
ha venido en un taxi, una persona
bien,
que va siempre con una corte
otra.
Que le ha faltado un coche para la niñera. Yo le pido respeto del mismo modo que yo se lo he tenido a usted. Y yo sonrío porque usted solamente da vergüenza ajena. Están todos utilizando el dolor de las familias.
Ha sido uno de los muchos encontronazos entre Ayuso y Iglesias. Ha salido pocas veces, por cierto, el nombre de Pedro Sánchez. Y propuestas, Ángel, pues creo que he escuchado dos o tres. Una sobre proteger la cultura y otra sobre fertilidad y natalidad. De momento, sí, sensaciones.
Y las gafas, Álvaro.
Y las gafas, correcto.
Sí, sí, sí.
Si me preguntas por sensaciones, Ángel, pues mira, a Gabilondo le veo incómodo. Lo suyo no son los debates, se está notando. Y además le está ganando bastante terreno Mónica García de Más Madrid. Edmundo Val, muy hablador, se nota que se está jugando mucho, tanto como entrar en la Asamblea, superar ese 5%. Ayuso lo ha pasado mal, es cierto, los primeros minutos, pero en cuanto ha entrado al terreno, pues se la ve más cómoda. Iglesias y Monasterio, a lo suyo. Y como te decía, ha empezado el cuarto bloque, son seis, quedaría después el de posibles pactos tras el 4 de mayo y el minuto de oro, que por sorteo lo va a terminar Pablo Iglesias.
Gracias, Álvaro. Te escuchamos de madrugada, amigo.
Un saludo.
Adiós. Bueno, mañana conoceremos el segundo sondeo del CIS sobre las elecciones madrileñas. Recordemos que en la última encuesta de Tezanos, de hace menos de un mes, se pronosticaba un empate entre el bloque de izquierda y de derechas. Ricardo Rodríguez.
El CIS se vuelca con los intereses de la Moncloa y, como ya adelantó la cadena COPE, entra de lleno en la campaña este jueves con su encuesta flash. Con el precedente de la pugna catalana de febrero, el organismo dirigido por José Félix Tezanos vuelve a justificar su irrupción en la carrera a las urnas en el alto número de indecisos. Este tipo de sondeo flash argumenta más rápidos y cercanos a un acontecimiento político permiten conocer y valorar mejor la realidad en contextos en los que cada vez es mayor el número de indecisos, persistiendo una alta volatilidad en el voto hasta el último momento. Textual, una excusa preventiva ante lo excepcional de la publicación que, a pesar del antecedente de las urnas en Cataluña para apuntalar el efecto Illa, sin embargo no se produjo ni en las elecciones gallegas ni en las vascas de julio del año pasado.
Repasamos la pandemia. La campaña de vacunación ha marcado un nuevo récord. Se han inyectado 456.000 dosis en un día. La cifra más alta hasta la fecha. Lo bueno es que mañana se empiezan a pinchar el fármaco de Janssen, que es monodosis, así que iremos más rápido. Mientras tanto, los contagios nos siguen dando muestras de que no suben, como lo hacía hasta hace un par de semanas. Lo explicaba la ministra, Carolina Darias.
Tras la de la segunda semana de marzo, estamos en un punto valle. Se ha observado a partir de ese punto valle un incremento lento, que poco a poco ha ido en ascenso. Y es verdad que en los últimos días, digamos que estamos, dicho con mucha prudencia, en una especie de comienzo de estabilización con una incidencia acumulada en el día de hoy de 229 puntos, un punto menos en este caso que el día de ayer.
Lo principal, como te digo, es que avanza la vacunación, que no falten las vacunas y que no haya más retrasos. Hoy en COPE estamos poniendo cifras a ese negocio de las farmacéuticas. De entrada, su valor en bolsa se ha duplicado en el último año. Lorena Fernández.
Al calor de las vacunas y tratamientos contra el COVID, Pfizer o Johnson & Johnson han ganado dinero, sí, pero menos de lo que podríamos pensar. José Luis Mateu, profesor de finanzas de la Universidad CEU San Pablo, a COPE.
Son valores seguros, pero también sus inversiones son muy grandes, sus resultados quedan un poquito más mermados y su evolución en bolsa no ha sido óptima como pudiera pensar todo el mundo, y fantástica, y que tengo que invertir porque voy a obtener una gran rentabilidad.
El revulsivo lo han dado pequeñas empresas tecnológicas.
Antes nadie conocía BioNTech, Moderna, Novavax, ni Farmamar, en España incluso, ¿no?
El futuro lo marcarán las que consigan los mayores avances.
¿Qué empresa va a mejorar la anterior? Los competidores que van surgiendo, ¿con qué? Más eficaces con las nuevas variantes, en conservación no tan complicada, las dosis y los efectos secundarios, preocupación, ¿no? Protección.
Por eso cautela a la hora de ver dónde depositamos nuestros ahorros.
El Gobierno ultima los detalles para diseñar el plan de recuperación económica que tiene que enviar a Bruselas. Con ese propósito viajan esta semana a la capital comunitaria de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vicepresidenta, y la responsable de Asuntos Económicos, vicepresidenta, Nadia Calviño. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. España tiene que enviar a Bruselas antes de que termine este mes el plan definitivo de reformas y gastos para recibir el dinero del Fondo de Reconstrucción Europeo, es decir, 140.000 millones de euros entre transferencias y créditos para superar la crisis del coronavirus. La Comisión Europea ha dicho en las últimas horas que este plan está muy avanzado. De todas formas, hay que terminar de rematarlo, sobre todo en reformas importantes como son la reforma laboral y también de las pensiones. Se ultiman las reuniones en Bruselas para tratar de atar los últimos detalles que preocupan a la Comisión Europea antes de dar el visto bueno al plan de reformas. Mañana vendrá la ministra de Trabajo y este próximo viernes, de manera virtual, Nadia Calviño, vicepresidenta económica, se reunirá con altos funcionarios comunitarios.
Y terminamos con una operación de la Policía Nacional. Han sido detenidas 37 personas que formaban parte de una organización de narco en el campo de Gibraltar. Otra vez. Esta red usaba a menores para, entre otras tareas, coordinar y descargar la droga en la playa. Detalles, Juan Baño.
Hay tres menores detenidos de entre 14 y 17 años. El mayor es hijo del capo de la red, Agapito Heredia, el rubio del clan del histórico chatarrero de Algeciras. El joven coordinaba el remolque de los alijos de droga a pie de playa, inspector jefe de Policía Judicial en la línea.
Habían asumido funciones ya propias casi de responsabilidad. Es decir, ellos encabezaban las cuadrillas de trabajo que entraban en los alijos en playa.
Se han incautado de casi 6.000 kilos de hachís. Creen los investigadores que esta colla, este grupo, podría utilizar hasta una veintena de menores de edad. La especial protección penal del menor, dice Antonio Delgado, comisario de la línea, les garantiza volver pronto a la calle a trabajar para tramas como las del Rubio.
En el campo de Gibraltar no solo están los Castañas, no solo está el Messi. Hay muchos grupos con un potencial y una infraestructura y un nivel jerárquico que en cualquier momento llenan las costas gaditanas de droga.
Un menor de edad puede cobrar por vigilar una descarga hasta 3.000 euros, dependiendo del alijo.
Te voy a recordar uno de los peores casos criminales que se recuerdan en España. Alberto tenía 26 años y nunca había sido un chico especialmente normal. Sus vecinos le describen como un joven extraño. Sabían que no tenía buena relación con su madre, con Soledad, quien le había denunciado hasta 12 veces por maltrato del hijo a la madre. Claro, no se podían imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Febrero de 2019. Alberto fue detenido por asesinar, descuartizar y comerse los restos de su madre. Este martes ha declarado en la Audiencia Nacional de Madrid que oía voces en su cabeza y que veía mensajes ocultos en la tele que le decían que matara a mamá. Ahora alega un trastorno psicótico que podría suponer un atenuante en la condena. Natalia Ortega es psicóloga y lo ha explicado en Herrera en COPE.
Tendrían que verlo todos los forenses que le han evaluado, pero sí que apunta que puede haber una desconexión grande con la realidad. El individuo en este caso, pues en esa desconexión se carga además de alucinaciones y delirios, en el que oye instrucciones, ve cosas que para él son reales, y sí que podría ser un atenuante porque, dado un poco cómo ha sido el modus operandi de todo el proceso, sí que parecería un cuadro dentro del psicoticismo.
Como Soledad había denunciado a su hijo tantas veces, Alberto incluso se le impuso una orden de alejamiento, pero se le permitía vivir en casa por pena. Estaba muy metido en el mundo de las drogas y esta psicóloga advierte que eso pudo desencadenar su trastorno.
En muchos casos, bueno, pues en los trastornos psicóticos sí que hay un componente genético. Lo que bien es cierto es que en muchos casos puede estar latente y hay veces que despierta por un consumo de drogas o de alcohol de manera abusiva o por haber experimentado un acontecimiento traumático o haber tenido un ambiente muy disfuncional a nivel familiar.
Cuando la policía llegó a su casa se encontraba un escenario inimaginable. Alberto había estrangulado a su madre y colocó el cuerpo en una cama. Lo descuartizó utilizando una sierra de carpintero y dos cuchillos de cocina. Durante los días siguientes fue cocinando los restos y los fue guardando en tuppers. Cuando los agentes llegaron a la casa se negó a abrirle la puerta hasta que cedió. Les dijo, sí, mi madre está aquí dentro, fallecida. El perro y yo nos hemos ido comiendo a trocitos a mi madre. Y lo dijo el tío, ¿eh? Sin un ápice de arrepentimiento. Ahora, la fiscalía solicita para este caníbal de Guindalera 15 años de cárcel por homicidio y otros 5 meses por profanación de cadáveres. Uy, a ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues con distintas perspectivas sobre ese debate a seis en la campaña electoral en Madrid, en el que Iglesias, entre otras cosas, ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de incumplir la Constitución en materia fiscal. El Confidencial recoge preguntas y afirmaciones que se han ido haciendo en esta hora y media de debate del candidato de Podemos a la presidenta. Le ha preguntado, ¿sabe cuántos fallecidos ha habido en Madrid? O, por ejemplo, Edmundo Bala Monasterio, a la que ha dicho que quieren adoctrinar a los niños en las escuelas. News Diario, Sanidad rechaza que la vacuna de AstraZeneca sea voluntaria en menores de 60 años. El Ministerio abre la puerta a la intercambiabilidad de vacunas en menores de 60 con una primera dosis administrada y pendientes de recibir la segunda. Y en Voz Populi, Abascal insinúa que Vox responderá a las agresiones si la policía no les defiende. Ha sido en un hilo de Twitter donde ha denunciado el lanzamiento de piedras contra la formación en un acto en Navalcarnero este mismo miércoles.
Periódicos en papel, ¿qué tienes?
Pues mira, en papel solamente los catalanes, el periódico y La Vanguardia, que llevan a portada, bueno, pues una noticia que es fundamental en Cataluña. San Jordi se acerca el viernes, ya lo tenemos aquí, el San Jordi extra largo marcha. Las librerías certifican un repunte de las ventas desde el viernes en la celebración espaciada de la Diada, de nuevo marcada por el COVID. Y en La Vanguardia, la pésima gestión y las presiones de Johnson sepultan la Superliga, es el gran titular de mañana de La Vanguardia. Solo el Real Madrid y el Barcelona siguen en el proyecto, a la espera de poder negociar mejoras con la UEFA. Y la imagen de portada de La Vanguardia, bueno, pues otro momento, otro de esos puestos en la Plaza de Cataluña de Barcelona, empieza el San Jordi más largo después de haberlo tenido que suspender por la pandemia durante el año pasado. Y en los digitales, pues te puedes imaginar que van cambiando los titulares en torno a ese debate que se está celebrando en Telemadrid entre los seis candidatos. Dice, por ejemplo, el diario ABC, Iglesias acusa a Vox de apoyar la propaganda filonazi. En el diario El País, Iglesias pide subir los impuestos en Madrid y Gabilondo rechaza cambios mientras dure la crisis. Y en el diario El Mundo, los tres candidatos de la izquierda tratan de acorralar a Díaz Ayuso.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios, al avance de la vacunación con la vacuna de Janssen. Nekane.
Sí, nos dice, por ejemplo, Teresa, que es una gran noticia. Miles de personas que con una sola dosis van a estar protegidas contra el virus. Y también nos dice Manuel, queda poco. En pocas semanas veremos cómo bajan drásticamente los contagios. Y es que la otra opción es terminar en la UCI.
Un comentario en Instagram.
En Expósito, _cope, videoblog en el que das algunas claves sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. No se está vacunando ni a policías nacionales ni a guardias civiles. Y nos dice Sandra que el odio de unos lo pagan los agentes, que son los que siguen en primera línea de riesgo.
Una nueva palabra.
Covidiota. Es una de las últimas incorporaciones que la RAE ha hecho al Diccionario Histórico de la Lengua Española. En total se han añadido 715 términos nuevos, la mayoría relacionados con el coronavirus, así que a partir de ahora podremos utilizar COVIDiota para referirnos a aquellas personas que se niegan a cumplir las normas sanitarias.
Pues mira, me parece absolutamente acertada la palabra. Oye, tenemos buena noticia, ¿no? Mira, mira,
mira, mira, mira, mira, mira, mira,
escucha. Como dirían los de Goma Espuma, el notición que te cagas. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches.
Tío, ya tienes las dos vacunas,
ya,
macho.
Ya tengo las dos. Ya tengo
ya
estoy vacunado.
Qué grande. Cuéntame, ¿qué tal?
Las dos, nada, no, muy bien. Pues como la primera. Estupendo, un poco de menos cola en el centro donde me tocaba vacunarme. Y nada, o sea, rápido, pum, pinchazo y a la calle. Ya estamos. Ahora bien, dentro bien, de dos semanas la inmunidad total, vamos, ese 90-95% de inmunidad. Y bueno, y a seguir con las normas, ¿no? Con la mascarilla, con la distancia social y con el lavado de manos. Es decir, no hay que bajar la guardia. Pero bueno, por lo menos hemos pasado ya este paso, ¿no? Fíjate que hoy se cumplen, en Estados Unidos se va a administrar hoy, o se ha administrado ya, la vacuna 200 millones. Y pensaba yo, bueno, pues a lo mejor tengo suerte, ¿no? Y perdón por la frivolidad, y a lo mejor soy yo. Y cuando he salido de la pequeña consulta donde me han puesto la vacuna, he asomado la cabeza a ver si alguien me tiraba serpentinas y confeti, ¿no? A ver, dice el de la vacuna 200 millones, pero no ha habido suerte. Pero bueno, da lo mismo, o sea, encantado de
qué bueno. Pues Juan Fierro, que me das mucha envidia sana, no digo que me alegre, no digo que me alegro tanto como si me lo hubiera puesto yo, pero casi.
Pero pronto, a ver si llega pronto para todos, que yo también tengo muchas ganas.
Claro que sí. Enhorabuena, Juan, tío.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. Adiós, Nekane.
Adiós, Ángel. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga porque solo hay un número uno.
Y ese deporte es la radio.
¡Hola, hola!
En ese deporte solo hay un número uno en emoción.
¡Malo que queda muerto en su fácil la pelea!
Un número uno en información.
Lo que van a escuchar esta noche aquí en el partidazo es una información contrastada durante todo el día con las personas implicadas directamente.
En ese deporte solo hay un número uno en diversión.
¡El grande único! ¡Paco González!
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga, porque solo hay un número uno.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la radio deportiva española.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
15.604. 15604.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a empezar con Carlos Herrera porque no hay mayor virtud en un comunicador que dejar claro tus aciertos y tus fallos. Y eso pasaba hoy con Herrera en los dos temas claves de la semana, la nueva vacuna y la Superliga.
Porque gané, aposté. Así pasasen 10 días, Janssen volvía otra vez a ser una vacuna contemplada y repartida para todos. Ahí lo único que íbamos a perder era 10 días. Y exactamente gané la apuesta. También aposté a que la Superliga empezaba el 24 de agosto. Y ahí directamente he perdido la apuesta, después de que los ingleses hayan tocado el 2.
Ahí queda la cosa. ¿Sí? Ahí queda la cosa. La verdad es que yo también tenía dudas, existenciales. Bueno, hoy en La Linterna hemos hablado sobre la importancia de las autopsias en los fallecidos por la COVID. En ellas puede estar la clave para salvar muchas vidas, La doctora Clara Salas es la jefa de servicio de anatomía patológica del Hospital Puerta de Hierro, y de todo lo que has hablado con ella me quedo con este fragmento.
Aunque se ha dicho, ¿no?, es que afecta el corazón, afecta el riñón, afecta el hígado, sí, pero secundariamente, la lesión fundamental es el pulmón. A mí lo que más me sorprendió de las autopsias era cómo estaba el pulmón. Son pulmones que están completamente deshechos, se parecen al algodón de azúcar. Metes el dedo y lo hundes, están liquidados.
Brutal la reflexión, ¿eh?
Tremendo. Ha coincidido que te estaba escuchando esto y un imbécil me ha escrito por Twitter, yo no suelo mirar, un negacionista estos que dice que no existe el coronavirus, y justo estabas hablando tú con ella.
Luego le he preguntado al doctor de Córdoba, otro patólogo, viendo ese tipo de pulmones que dices, vacúnense.
Claro.
No puede ser otra cosa, claro.
Es que, bueno, esto, por cierto, de la anatomía patológica y los forenses, profesión es vocacional, rara y preciosa. También hablabas con el doctor Rafael Sánchez, patólogo del Reina Sofía de Córdoba, y le preguntabas
claro,
esto.
Claro, claro. ¿A un estudiante de medicina cómo termina una especialidad así, doctor?
Bueno, si es un estudiante como yo, siempre me ha gustado la patología forense. Las autopsias se hacen o bien en patología forense si son judiciales, o bien en hospitales si son autopsias clínicas. Vi la especialidad de anatomía patológica, que se dedica al estudio histopatológico de los tejidos, y me atrajo más esa rama. Y por eso elegí anatomía patológica.
¿Uno se acostumbra a eso?
Bueno, uno no es que se acostumbre. Uno decide ayudar en la manera que uno puede, claro, y que uno sabe.
Qué buena respuesta, ¿eh?
Buah. Sabes que yo tengo un amigo cirujano, tú le conoces a Eli,
sí,
a Lizardo.
Sí, claro.
Y siempre me dice que los más grandes suelen ser los veterinarios y los forenses, porque el paciente nunca les dice los síntomas.
Es verdad.
Y es verdad.
Bilbao, sí, señor. Qué gran
sí, señor. Bueno, y cambiando de tercio, Ángel, la ciencia hoy ha sido sobre un estudio que relacionaba la falta de horas de sueño, esto me ha preocupado, de verdad, ¿eh?, con muchos otros problemas.
No, tú claro ya que estás perdido, tío, tú ya no puedes empeorar.
Es que yo duermo 6 horitas justas.
Sí, pero lo otro ya está fatal.
Ya, porque si hablamos de falta de sueño, a mí me venía un nombre a la cabeza.
Una reciente investigación publicada en la revista Nature asegura que dormir 6 horas o menos a partir de los 50 años... aumenta el riesgo de demencia.
Esta preciosa criatura que es el búho chico.
Normalmente duermo poco, duermo como 4 horas diarias.
Rapaz nocturna de mediano tamaño está oyendo al ratón.
¿Tienes novio?
No, Julio, yo no tengo novio. No, sí tengo.
Ahí está. Ahí estamos. Es la diferencia entre él y yo.
Qué
yo directamente no duermo, punto.
Sí, pero no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo.
No, los motivos no son los mismos.
Va a ser que no. Bueno, precisamente hablando de música como enlazo, no sé en qué momento la linterna ha pasado a ser una prolongación de nuestra emisora hermana, Rock FM. ¿En qué momento te has convertido en el pirata? Ojo, ¿eh? Ha habido un momento a las 8:20 que ha sonado así.
I've got you. Pues mira, hoy estaba comiendo yo en una terraza con unos amigos y uno de ellos ha contado que en su boda toda la música que sonó fue Frank Sinatra. Entonces se ha acercado un amigo de la casa, José Luis Alguacil, y ha dicho, oye, pones música muy rockera, muy cañera, ¿por qué no pones a Frank Sinatra, hombre? Así que ahí va, la voz, sube.
Ahí tienes.
¿Qué, no te ha gustado?
Yo soy muy de Sinatra, como bien sabes, y del
rap. Luego te digo quién era mi amigo Pablo que puso toda su boda con música de Sinatra.
Pues mira, dile que el viernes voy a cerrar con Sinatra.
Vale. Ahora le mando un mensaje.
Vale. Bueno, en deportes se sigue hablando de la Superliga. Bueno, Superliga Light, porque cada vez tiene menos de Super y menos de Liga. Fíjate cómo ha sonado el arranque de tiempo de juego con el gran Pepe Domingo Castaño. Solo faltaba Florentino en la mítica escena de Náufrago.
Entonces, esto de la Superliga, ¿cómo empieza?
Acaba de empezar ya el primer partido de la Superliga. ¿Sí? Dos a la vez han empezado.
Y ese dinero viene para todos.
¿Qué pasan?
Hola.
Pero si no se genera el dinero, no existe.
¡Alguien me oye!
Se han largado todos del barco.
Pero vamos,
a la boda ya.
No fue bonito ni mientras duró.
No, pero que vamos, claro, si te pones a te pones y si no te pones, no te pones. Pero bueno, cierro con un tema de Iggy Pop porque hoy cumple 74 tacos.
¿Solos?
Bueno, eso dice él.
Eso dice, aparenta bueno, 114 o 118.
Tiene más arrugas que joder, lo que te dije.
Sí.
Que doña Rogelio.
Animado, animado está.
Él siempre ha sido muy así.
Sí, sí, sí. Bueno, Uriarte.
¿Qué?
Adiós.
Mañana más.
Mañana más, ¿no?
Digo.
Si no, nos, si no nos echan antes.
Bueno, nunca se sabe.
Venga, tronco, hasta mañana. Adiós.
Expósito.
La linterna.